A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen. Y desde luego, uno de los aspectos fundamentales para crecer en el Señor, para tener esa unión con el Señor, es la oración. Si hay algo que debemos de tener especialmente en cuenta, es la oración. Precisamente esta relación entre nosotros y el Señor, que tiene que manifestarse también en la vida. Podemos mirar cómo en nuestra vida de oración y de relación con el Señor no siempre a veces hay esa coherencia de darle tiempo al Señor explícito y tampoco esa coherencia en nuestra vida. Tenemos a Santa Teresa, de la que vamos a hablar, y como maestra que es de oración, ella nos va a guiar en este camino de la oración, porque ella con su testimonio nos invita a ir por el camino de la oración. Voy a señalar dos aspectos respecto a la oración en la Santa de Ávila. Primero, la necesidad de ser constantes en la oración para crecer en el Señor. Santa Teresa ratifica este hecho desde su testimonio. Su vida es una historia de oración. La Santa pasó por las tres situaciones características de un cristiano frente a Dios: oración espontánea, trance crítico de la oración difícil y la oración infusa. Como sucede a nosotros, muchas veces nos levantamos para orar de forma espontánea, otras veces, sin embargo, entramos ahí en ese trance difícil, sentimos que tenemos sequedad interior y, ¿por qué no? Otras, el Señor nos da pasivamente este gran regalo de su presencia. En el libro de la vida, Vida 1, 3, 4 y Vida 3, 5, cuenta cómo quiso irse a tierra de moros con su hermano Rodrigo cuando era niña. Acaecíamos estar muchos ratos tratando de esto y gustábonos de decir muchas veces para siempre, siempre, siempre. Podemos deducir de esto que la santa ora sin saber qué es oración, como una fuerza interior que por dentro hacía que se pusiese en este estado orante. Después vino la adolescencia, los escarceos, que la hicieron perder la vida de oración, pero más tarde, ya en el monasterio de Nuestra Señora de Gracia, se inicia la recuperación espiritual y también, como consecuencia, inicia la recuperación de la vida de oración. Comencé a rezar muchas oraciones vocales y a procurar que todas me encomendasen, dice en el libro de la vida 3.2. Los acontecimientos que se suceden en la vida de Teresa la hacen volver a la oración. Así, durante su enfermedad, en la encarnación, en los comienzos mismos de su vida religiosa, dice que era toda mi ansia de sanar por estar a solas en oración. Lo dice en el libro de la vida 6.2. Cuando asiste a su padre en el lecho de muerte, estando más enferma en el alma que en el cuerpo, dice que comenzó a volver a la oración y que nunca más la dejó. Sin embargo, quizás tengamos la idea de Santa Teresa como esa gran mística, como realmente lo fue, pero puede ser que desconozcamos más aquella Teresa que lucha denodadamente, con ánimo más que de mujer, porque la oración en una etapa de su vida se convierte en un ejercicio árido en el que se encuentra con muchas dificultades. Pero ahí estaba, esa determinación fuerte de no abandonar este camino. Y esto la hizo seguir adelante con la gracia de Dios. Así dice en el libro de la vida: determinéme a seguir aquel camino con todas mis fuerzas. Ella habla de muchos años en los que estuvo viviendo en verdadera sequedad en la oración, tanto que llegó a abandonar el ejercicio de la oración. Estuve un año y más sin tener oración. Viendo el gran mal que traía al alma dejar la oración, no volvió a dejarla. Dice que fueron casi 20 los años en los que le resultaba especialmente dura la oración. Desde su experiencia, podrá decir a los que comienzan el camino de la oración que no se rindan ante las dificultades. Su precio tienen estos trabajos que, como quien los pasó muchos años, que cuando una gota de agua sacaba de este bendito pozo, pensaba me hacía Dios merced todas las congojas que en sustentarme en la oración mucho tiempo pasé. Dos cosas hacían especialmente difícil la oración de Teresa. Una, de orden psicológico, una cierta incapacidad de discurrir y de sujetar la imaginación, y otra moral, la incoherencia que ella sentía y a la que hace referencia entre la oración y la vida. Primero, respecto a esa incapacidad para discurrir, se explica en el libro de la vida, dice, mas este entendimiento está tan perdido que no parece sino un loco furioso que nadie le puede atar. Ni soy señora de hacerle estar, quedo un credo. Ya que ella, en esta experiencia, está explicando que no había manera de sujetar la imaginación ni de concentrar su entendimiento. Intentaba superar esta dificultad cogiendo algún libro que le ayudara a centrarse en la oración. También explica cómo contemplar la naturaleza le ayudaba a concentrarse, a recogerse o a traer una imagen o retrato del Señor. Señala que lo importante en la oración es ante todo amar. Por ello, más adelante explica cómo traía al corazón la presencia de Jesús y esto era suficiente para recogerla en oración. La otra dificultad, la incoherencia entre oración y vida, fue una dolorosa experiencia para Teresa porque veía cómo no podía crecer en oración si no iba dejando muchas cosas a las que estaba pegada y que la alejaban de Dios, y cómo no podía sostenerse una cosa sin la otra. Teresa hacía oración, mucha, pero sin embargo no vivía la oración. Consagraba tiempos, pero no era orante porque no dejaba que su corazón fuera transformado hasta el punto de que eso se manifestase en la vida, porque la oración debía de llevarla como debe de llevarnos, a una donación más total. Así describe ella esa experiencia. Ni yo gozaba de Dios, ni traía contento en el mundo. Luego procuraba tener oración, más vivir a mi placer. Tenía vergüenza de presentarse ante Dios. Dice, me tentaba el demonio, no pretendiese amistad estrecha con quien trataba enemistad tan pública. O sea, el dilema se le presentaba así, o Dios o el mundo, porque la vida es siempre el termómetro de la oración. Y esto realmente le faltaba a la santa. La falta también de ayuda de maestros espirituales que la llevaran ahí por ese camino de oración en el ambiente relajado del convento, desde luego, no la ayudaba. Y esta gran carencia que padeció ella trataría de evitarla en su reforma. Será pieza clave en la misma su pedagogía oracional. La oración no es una aventura individual. Comporta una apertura a los otros y un crecimiento en comunidad. Pero a pesar de todas estas dificultades, Teresa siguió en este camino de oración y así el Señor la fue regalando crecer en la oración mística, es decir, en una experiencia de oración más pasiva, de tal forma que este tipo de oración se hace habitual y configura y define su vida. Así, llegamos al segundo aspecto en la oración de Teresa, progreso y crecimiento en la vida de oración. Simplemente, Teresa oraba, trayendo a Jesús en su interior. Dice, procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mi presente. Y esta era mi manera de orar. La oración de Teresa se reduce a Jesús y ella, y esto en el marco en que se realiza y cumple toda presencia personal, la intimidad, el corazón de Teresa, humanísima siempre, fácil para crear una comunión interpersonal, busca la proximidad de Cristo, que es el amigo. Así estaba con él, produciéndose un encuentro con el Señor de carácter transformante y dinámico. Estáse sola el alma con su Dios, dice. La oración es así ese trato de amistad con quien sabemos nos ama, lo dice ella en el libro de la vida 8.5. tratar y amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es estar con Dios, mirarle, estar dentro de sí, al encuentro de quien vive en el hondón de nuestra alma, donde se da ese encuentro personal, encuentro de intimidad, ámbito donde se encuentra el hombre con Dios y Dios con el hombre. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Su Imagen, hoy hablando de la oración, siguiendo a Santa Teresa. Y creo que es necesario, antes de continuar con ese proceso que nos muestra Santa Teresa, hablar un poquito de su vida. Ya la conocemos, cómo no, esta gran santa, pero es importante porque en realidad ella va explicando el camino espiritual en torno a cómo también es su vida. Nace en Ávila el 28 de marzo de 1515, en la casa señorial de don Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz Dávila de Ahumada. Eran 10 los hermanos de Teresa y 2 los hermanastros, pues su padre tuvo 2 hijos en un matrimonio anterior. Fue bautizada el 4 de abril del mismo año y ya desde muy pequeña manifestó interés por las vidas de los santos y por las gestas de la caballería. A los 6 años llegó a iniciar una fuga con su hermano Rodrigo para convertirse en mártir en tierra de moros, pero fue frustrada por su tío, que los descubre aún a vista de las murallas. Juegan entonces a ser ermitaños, haciéndose una cabaña en el huerto de la casa. Reina entonces en España un espíritu de aventura y de conquista. Parten guerreros a Flandes, conquistadores a América, y la literatura vive de este espíritu. En manos de Teresa caen algunos de estos libros, entonces ella sueña con ser una gran dama que se acicala, se perfuma para sus galanes ilustres. Le gustaba el coqueteo y encuentra además la complicidad de sus primas y hasta un primo suyo empieza a cortejarla. Su madre muere en el 1528, contaba ella 13 años, y pide entonces a la Virgen que la adopte como hija. Sin embargo, dice que sigue siendo gran enemiga de ser monja. Y al ver su padre con malos ojos esta relación con su primo, decide internarla en el 1531 en el Colegio de Gracia, regido por agustinas, donde ella va a echar de menos a su primo, pero poco a poco se va a encontrar muy a gusto. A medida que se hace mayor, la vocación religiosa se le va planteando como una alternativa, aunque en lucha con el atractivo del mundo. Su hermano Rodrigo parte a América, su hermana María al matrimonio y una amiga suya ingresa a la Encarnación. Con ella va a mantener largas conversaciones que la llevan al convencimiento de su vocación y ingresa por la oposición de su padre en el 1535. 2 años después, en el 1537, sufre una dura enfermedad que provoca que su padre la saque de la Encarnación para darle cuidados médicos, pero no mejora y llega a estar 4 días inconsciente. Todo el mundo, de hecho, la da por muerta. Se recupera, puede volver a la Encarnación 2 años después, en 1539, aunque tullida por las secuelas, tardará en valerse por sí misma nada menos que alrededor de 3 años. Muere su padre en el 1544. La vida conventual era entonces muy relajada, con cerca de 200 monjas en el monasterio. En la cuaresma de 1554, ella contaba 39 años, empieza a llorar ante el Cristo llegado y cambia su vida. Es una verdadera conversión, empieza a recibir visiones, experiencias místicas elevadas y así se lanza a fundar nuevos conventos reformados, sobre todo también por una visión que tiene del infierno. Por mucho tiempo está fundando conventos, pero no solo de monjas, sino también conventos del Carmelo masculino que funda con San Juan de la Cruz. Santa Teresa conoció a San Juan de la Cruz en Medina del Campo, cuando ella contaba 52 años y él 24. Regresando de la fundación de Burgos, hace parada en Medina del Campo, es requerida en Alba de Tormes por la duquesa de Alba, pero ya está enferma y está agotada. Muere en brazos de Ana de San Bartolomé el 4 de octubre de 1582. Del 4 de octubre al 15 de octubre, no tenemos con seguridad la fecha de su muerte. Muere sin haber publicado ninguna de sus obras, sin haber logrado fundar en Madrid, a pesar de su ilusión, sin haber separado la orden, sin verlo, que la orden de los descalzos se separase de la orden de los calzados y con muchas dudas sobre si sus monasterios se podrían mantener con el espíritu que ella había infundido. Así, ¿verdad? Es la vida de los santos. Y así el Señor la quería, desprendida. Su vida es fiel reflejo de lo que avisaba a sus monjas, que las gracias recibidas en la oración son para darnos fuerza, para servir a los demás. Y aunque Teresa es conocida por lo elevado de sus gracias místicas y de sus visiones, esta oración no la apartó nunca del mundo, sino que hace que se entregue de una manera muy especial a esa tarea que Dios le había encomendado. Fue beatificada por Pablo V en el 1614, canonizada por Gregorio XV en 1622 y nombrada doctora de la Iglesia Universal por Pablo VI en el 1970. Una de las 3 actuales doctoras de la Iglesia, junto a Santa Catalina de Siena y a Santa Teresita del Niño Jesús. Y teniendo pues como base la vida de Santa Teresa, pasamos a una segunda etapa, retomando lo que habíamos visto en la primera parte del programa, una segunda etapa donde Teresa comienza a vivir los más altos grados de oración. La primera forma de oración es la infusa, es decir, pasiva. es la oración de recogimiento y nace de un llamamiento poderoso de Dios que despierta y la trae a su presencia. Totalmente, potencia, sentidos, la experimenta como un fortalecimiento del interior. Dios la recoge por dentro. Dice en su libro Las Moradas, estos sentidos y cosas exteriores parece que van perdiendo de su derecho porque el alma vaya cobrando el suyo que tenía perdido. La persona divina impone su presencia y así experimenta y advierte que Dios está actuando. El segundo grado de oración es la oración de quietud. Es una acción de Dios por la que aviva y hace al alma concienciarse de su presencia. Comienza su majestad, dice la santa, a comunicarse a esta alma y quiere que entienda esta alma que está su majestad tan cerca de ella. Dios se hace presente de tal forma que el hombre no puede dudar de que estuvo con él. Es una comunicación personal de Dios que afecta al hombre en su interior y que el hombre percibe en lo interior, en el centro del alma. Implica gozo, suavidad, deleite. El tercer grado es el sueño de las potencias. Es una intensificación de la oración de quietud. Casi del todo unidas las potencias, dice la santa. Paréceme este modo de oración muy conocida de toda el alma con Dios, sino que quiere su majestad dar licencia a las potencias para que entiendan y gocen de lo mucho que obra allí. El cuarto grado de oración es la de unión, esta acción fuerte de Dios que conlleva una absoluta pasividad del hombre para mostrar sus maravillas. Acción divina que desborda por dentro, por fuera, alma y sentidos al hombre. Una manera de descanso. Siente allí el alma y las potencias tan sosegadas y quietas, dice Santa Teresa, con un deleite grandísimo y suave, casi desfallecer toda con una manera de desmayo, dice la santa. También aparece el grado de oración en el que se produce el desposorio espiritual, que es fundamentalmente un conocimiento de Dios en profundidad, que enamora, acelera la fidelidad purificadora del hombre en vistas a esa unión total. Y el proceso llega a su plenitud en el matrimonio espiritual. El movimiento de interiorización ha culminado en el centro, en la morada de Dios. Y dice la santa, no se puede decir más que queda el alma, digo, el espíritu de esta alma, hecho una sola cosa con Dios. Qué hermoso todo esto, ¿verdad, hermanos? Y podemos decir, bueno, esto son cosas de la santa. No, 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 a cosas grandes que no podemos ni imaginar, nos llama el Señor. Dice la santa, algunas veces las muchas mercedes las hacen andar más aniquiladas, que temen que como una nao se va muy demasiado cargada, se va a lo hondo, no les acaezca así. Empieza Santa Teresa a decir, ¿cómo muchas almas no creen de veras que Dios les puede llevar a esta hondura? Sienten miedo, se quedan con grandes riquezas, como el joven rico, ¿no? Que no nos pase esto, vamos a pedírselo al Señor. Son muchas las aplicaciones que podemos hacer para nuestra vida. Primero, y de base a esta determinación de ir por este camino, determinarnos de ir por el camino de la oración. Despertamos en este camino con esta determinación que nos lleva a esta unión con Dios. Partir de esta determinada determinación para que así podamos crecer. Y partiendo de aquí, sacar tiempos explícitos para orar. En fin, ya sé que la vida cotidiana a veces esto no es tan fácil, pero en todo caso ser fieles a un tiempo, aunque sea pequeño, esto sí es posible, y buscar ocasiones cuando tengamos más tiempo para llenarnos del Señor. Si no podemos diariamente tener tiempos prolongados, pues fines de semana, días, para sacarlos para el Señor. Además, Teresa nos enseña a ser perseverantes frente a las dificultades, a buscar maestros espirituales que nos ayuden a crecer y ambientes que propicien la oración. Además, la oración nos hace auténticos. No podemos llevar una vida cristiana mediocre si de verdad oramos, porque la oración nos llevará a no ser hipócritas, cuando esta es verdadera, claro. Y Teresa nos anima, mostrándonos las grandezas que el Señor nos tiene preparadas y que todos estamos llamados a vivir. Pues queridos amigos, termino así el programa de hoy, recordándoles que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo a su imagen @radiomaria.es. Recuerden, a su imagen @radiomaria.es. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
La sangre del Cordero revela.